This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you.
Bienvenidas, mis musas, una vez más. Hoy tenemos un episodio... episotomía, no. Episodio muy especial. Porque, claro, siempre estamos nosotras, mujeres, entre amigas, madres, sí, hablando de la maternidad. Pero, ¿qué pasa con la paternidad? ¿Qué piensan los padres de todo esto? Hoy tenemos a unos invitados muy especiales que va a contar mi amiga Vitia. No te voy a quitar el papel. No te voy a quitar el papel.
Ya estaba yo a punto de saltar
el día. Es que estoy muy emocionada.
Y en esta tercera temporada, por un reclamo popular, también tenemos musos y unos musos muy, muy especiales, que son Mario, y lo voy a leer para no meter la pata, Dane.
Bien, muy bien.
Del Super Podcast, Quiere Ser Mi Amigo. Uh-huh. Nuestros invitados de hoy para hablar de el posparto desde el punto de vista de los padres.
Papás, un aplauso.
Bravo. Gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
Sí.
Qué verdad, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Además, es un shock veros porque es como si estuviéramos en un podcast en real,
sí,
¿sabes?
Sí, o sea,
es un live show nuestro en el que, bueno, pues tenemos invitados, ¿no?
Exacto.
No, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, antes de empezar, nuestros patrocinadores queridísimos de los supermercados Día nos han dejado unos Naturmundo deliciosos. Estos son Mix Harmony. Bueno, son unos mix que a ti te encanta echárselos todo al yogur, ¿eh?
Hombre, bienvenido.
Sí, sí, para picotear un poquito mientras hablamos de este temazo que tenemos, hombre, hoy entre manos. Bueno, chicos.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Vamos allá.
Eso digo yo.
A la cabeza.
Un poquito, por si acaso nos conocen nuestras seguidoras oyentes. Tú acabas de ser papá hace nada, 6 meses, sí, reciente. Estás en el meollo, en el sueño. Las ojeras no se te notan tanto.
Sí, un poquito, bien, más o menos bien. Sí,
y aquí Mario con mellizos.
Con mellizos de 13 meses.
¿Le va la marcha también?
Sí, bueno, sí.
¿Qué
remedio te iba a decir? Sí, no ha sido elegido. Sí, vino.
¿Has cumplido el año? ¿Están andando ya?
No están andando, pero como si lo estuviesen. Están andando sujetándose a todo.
Vamos, estás en el momento que tienes que estar detrás de ellos constantemente, ¿no?
Sí, no se caen. La verdad es que están bastante bien. O sea, se sujetan y se mueven mucho y van como haciendo el perímetro de todas las habitaciones. No, nunca están... O sea, siempre tiene que haber 3 puntos de control, ¿no? Las dos piernas y una mano en la cuna o una mano en la pared. Entonces, pues se van haciendo así la vuelta de la habitación. Pero están graciosísimos.
Además, muchísimas gracias porque cuando grabamos en su casa y cuando llego, está como la mesa donde grabamos y está todo... al centro.
Claro,
sí, siempre al centro de las superficies,
de las
no hay nada en los bordes, claro, es todo al centro, luego comida de gatos, no sé qué, una planta, el micrófono, para que no vayan cogiendo así, todo.
Todo en medio de la mesa para que no...
Para evitar problemas.
Sí. Pero hombre, son o sea, es un caos, nuestra casa es un caos, no hay por dónde cogerla. O sea, corren, muerden cables, tiran cosas, ahora están con la persiana, que llegan a la persiana, suben, bajan la persiana.
27
no,
veces suben,
nos,
baja,
lo, pasamos,
baja,
nos
sube.
Lo pasamos de maravilla, abren el bidé, cierran el bidé, se suben al bidé, luego no saben bajar de la bidé. Entonces lloran porque no está el otro, aprovecha y le pega la cabeza. O sea, estamos
bueno,
un momento
pero empecemos un poco por el principio, ¿no?
Venga.
O sea, ese principio
por
de
la
cuando te cogen el bebé y te hacen plan
noviembre.
Es espectacular.
El bebé no, los bebés en
los
este
bebés
caso.
En tu caso y el bebé sí.
Bueno, pero espera,
en tu
que
caso.
Ahora me ha surgido, esto no está escaletado ni nada, te he dicho que son mellizos inesperados.
Uh-huh.
Ese momento en el que vas tú con tu pareja y ven ahí en el monitor
dos
corazones latiendo como el bolero de Ravel, ¿qué te pasó a ti?
Eso fue espectacular porque...
Sí. ¿No te lo imaginabas nunca?
Nadie, yo creo que nadie, cuando es espontáneo, nadie se lo imagina ni que existe la posibilidad, a no ser que lo tengas muy, muy cerca, que conozcas, pero nosotros
familia
no conocíamos
algo,
a nadie.
Sí.
Yo en el colegio había tenido un par de amigos que eran gemelos, pero no se ve al final, es una rara avis. Y nosotros llegamos, y mi mujer había visto muchas más ecografías que yo, y nosotros llegamos a la consulta, empezó la consulta, estaban mirando, y todo bien, nosotros muy, muy ilusionados, era la primera de todas. Y se gira de repente el ginecólogo mira y me dice, ¿ves eso? Y yo miro a la pantalla.
¿El qué? No. Todo negro, ¿no? Todo negro.
Digo, dilo tú primero. Y me dice, ¿tenéis dos? Y entonces nos enseñó
¿tú dos
efectivamente.
Qué? Un momento.
Y ahí Mario...
Hasta ahí llegaba, joder.
Dos oportunidades.
Dos pechos,
dos que
tenemos.
Eso lo sabía. Hasta ahí llegaba.
Dos piernas, ¿pero de quién? Dos piernas, ¿de quién?
Y ahí nos dijeron que teníamos dos y que estaban muy bien, que estaban separados, que estaban cada uno en su placenta, en su bolsita. A mí me temblaron las piernas del shock total. Sí, sí, porque no te lo esperas de verdad. Cuando es una cosa natural es que no te cabe en la cabeza que existe esa posibilidad, porque todo el mundo que ves que se queda embarazado de uno, todo el mundo ha tenido uno, todo el mundo es capaz de darte consejos sobre uno y de repente...
O sea, que nunca imaginaste, ¿y si nos quedamos? Porque hay gente que dice jamás, a veces...
Nunca jamás, pero mi mujer, no sé por qué, ese día, antes de la consulta, llegamos al portal, abrimos la puerta y nada más abrimos la puerta me dice... Porque estábamos toda la semana pensando, a ver, joder, que esté todo bien, que no haya habido ningún problema. Y nada más llegamos al portal, dice, lo que estoy segura es que no van a ser dos.
¡Anda! ¿Te dijo?
Sin haber hablado nunca en la vida de parto gemelar, nunca de embarazo gemelar, nunca de mellizos, nunca.
Qué curioso, que de repente les
saltara. Lo que estoy convencida es que no van a ser dos.
Mira.
Y yo dije, bueno, las mujeres tenéis esta cosa, que yo qué sé, la intuición. Y yo dije, ¿qué voy a opinar yo? Si ella cree, que ella siente lo que sea, que no van a ser dos, pues no serán dos. Pero no, ni entraba en mi cabeza. Pues
porque la familia, joder, entiendo que no hay antecedentes en tu casa, en tu familia, viene, la suya.
Los embarazos gemelares vienen únicamente por la mujer, son la familia de la mujer la que lo transmite, pero nunca hay antecedentes hasta que
lo hay.
Entonces, en el momento que nos quedamos,
creas.
Dices, el primo tercero de la madre del cuñado tiene gemelos. Y dices, sí. Vale, mira que
el del pueblo de primo segundo de...
Pero tal cual fue, Sí.
Claro.
Y así.
Qué heavy.
Y nosotros la menor posibilidad que es que sean mellizos y dos chicos. Porque lo más común es que sean mellizos chico-chica, después chica-chica, y las menos posibilidades de todos que sean mellizos,
eso no
dos chicos.
Ah, lo sabía,
chicos.
Fíjate, sí. Qué curioso.
¿La menos es dos chicos?
Lo menor de todos es dos chicos.
Yo estoy una entre un millón.
Nosotros tuvimos dos, nosotros teníamos dos chicas durante muchísimo, o sea, chico y chica tuvimos durante un montón de semanas. Que nos decían, son chico y chica, chico y chica.
A mí también,
chico, chica.
Me acuerdo.
Sí. A mí también. Siempre. Mi hijo Pedro se llamaba Alejandra. Hasta que le salió la sigla.
Sí.
Pues que podía haber puesto Alejandro.
Claro. Pues nosotros estábamos, siempre nos decían, chico y chica, hasta que vieron que no, que eran dos chicos, sí.
¿Y tú, Dane? ¿Uno o una?
Una
niña.
Sí. Y el momento que... ¿De qué estamos hablando? El momento...
Cuando te enteraste que tu mujer estaba embarazada o cuando te lo pusieron encima, en plan, ¿qué fue el partido más emocionante?
Vale, es que, o sea, tuvimos la suerte que lo estamos intentando y sucedió súper rápido.
Ah,
¿vale?
Estáis buscando, genial.
Sí. Pero dijimos, vamos a empezar.
Un tiro.
Claro,
sí,
a ver qué tal.
A ver qué pasa.
Y me acuerdo que estaba cocinando en nuestro antiguo piso y íbamos a ir a una fiesta de un amigo y Nat dijo, voy a hacer un test para salir de dudas, por si acaso, obviamente no, pero a ver si me puedo tomar unos vinos, tal. Y estaba cocinando y abre la puerta del baño como sentada aún y me mira y me dice, oye, babe, estoy embarazada.
Así normal. Como, oye, no queda papel higiénico.
Se te quemó el filete de la
mancha. Lo escuché, ¿sabes? Cuando en las pelis hay como explosiones y escuchas solo pitido, ¿sabes? Y yo con la sartén en mi mano,
Gerardo me mata.
Pitido, y nos miramos como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, bien, pero me entra bien, como pero... el rollo, tenemos 16 años, estamos en el instituto. ¿Con quién hablamos? ¿A quién llamo?
Justo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir adelante?
Y luego ya empezó todo el rollo de a ver cómo le mentimos a todo el mundo y...
¿Cómo le mentimos a todo el mundo?
Sí, bueno, el rollo de, claro, es como, ¿por qué no bebes?
¿No?
Y tienes como, tienes una de, estoy mal de la tripa. Eso claro. Tienes una de esas. Luego, no, es que estoy con antibióticos. Dos. Y luego ya, pero llegó al punto que amigos nos están como recomendando médicos para la tripa. Nuestro amigo habló con su madre que no tenía problemas de
digestivo,
tripa.
No,
el digestivo. Ya está llegando demasiado lejos. O sea, que bien. Pero sí, ese momento no me lo voy a olvidar nunca. Mm. Pitido, estallido de bomba y súper contento. Pero fue enseguida.
Y tú en el decía Inma, de ese momento en el que te ponen el bebé en brazos. O sea, un poco como... Hablamos nosotras siempre de esa conexión, ¿no?, que tienes con tu bebé ya, o con tus bebés, en mi caso, en la tripa, etcétera. Y es verdad que al menos mi marido sentía que pues todavía no había ninguna conexión de nada. Así es que él no tenía nada en la tripa, no sentía nada, ¿no? Sí, ahí están los bebés, de vez en cuando da una patadita, pero ya está. Pero en el momento en el que te ponen el bebé en brazos, ojo, cuidado, ahí ya... Hay un cambio, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
Full llorando. O sea, en nuestro caso fue cesárea y Nati estaba ahí como súper drogada, no sabía lo que estaba pasando. Y me acuerdo el momento como que escuchamos como
el llanto
y fue como...
Eso es súper
y le dije a Nati después, le digo, tío, o sea, mira, me resultó familiar. O sea, como un...
¿Sentiste que era tu bebé?
Justo, o sea, fue como...
Ese es mío.
Yo creo que 2 segundos y fue como... Como que fue un momento como muy bonito, de, como me resultó familiar, algo que no he escuchado nunca en mi vida. Y nos la pusieron ahí y me acuerdo que Nati, que mi pareja, estaba un poco como, joder, o sea... Yo no he tenido ese momento tan, tan bonito porque estaba completamente drogada porque estaba en el quirófano. Pero me acuerdo que se la pusieron a Nati y yo estaba al lado y fue como... momento de llorando, wow, y Nati mirándome a mí como riéndose un poco de como...
Tranquila, no pasa nada.
Pero sí, fue un momento súper bonito.
No te desmayaste,
llorando.
¿No?
No, me desmayé, pero me sorprendió porque fue como mucho más como... Yo dije, uso la palabra violento, la cesárea, porque era como que estaba un poco atascada y como se la estaba como arrancando.
¿Y estuviste dentro de quirófano?
Sí, sí, sí. Oh, y Nati me decía, o sea, siento que me la están arrancando. Y yo en un momento de... Otra vez, full mentira, porque yo le estaba diciendo... Ve, creo que ya están acabando. Les he escuchado decir que ya están acabando, tranquila.
De coser,
mentiras,
¿no?
Todo mentiras.
En nuestro caso, era una situación muy rara porque tuvimos un embarazo muy, muy, muy malo. Mi mujer estuvo 70 días de reposo absoluto en cama.
Ahí va.
Nacieron los nenes antes, que eso suele ser normal con embarazos gemelares. Y entonces, nosotros vivíamos siempre en un... con un tamborileo constante de que algo podía ir mal. O sea, nosotros tuvimos 4 ingresos en el hospital, desde la semana 25 por parto instantáneo, nos dijeron que instantáneo desde la semana 25, que además me la perdí. Entonces fue muchísimo caos, porque nosotros nos pasaron desde el primer momento a la rama de riesgo por ser dos, y entonces te hace la ecografía, después te esperas y luego que te ve el doctor. Y nosotros tuvimos como esta, pues como 10 revisiones, una cosa así. Entonces la semana 25 fui a la ecografía con ella y después tenía una reunión de trabajo. Dije, oye, me voy a ir a la reunión porque no me va a dar tiempo. Y me dice, sí, sí, claro. Y en ese momento, en la única que me perdí, le dijeron que tenía el cuello del útero súper corto y que iba a dar a luz esa tarde, en la semana 25. Me llamó, dejó todo, me vine corriendo, pero le dijeron que bajaba a quirófano. Porque
¿esa tarde?
Sí, sí.
¿Con 25 semanas?
25 más 2.
Madre mía.
Que iba a dar a luz ese día. O sea, que la bajaban a quirófano, que iban a dar a luz. Me volví corriendo, al final no, le pusieron un atosiván, un ciclo entero, volvimos a casa a reposo absoluto, a la semana otra vez metidos. Entonces teníamos todo el rato una sensación, yo no es que sentía
tensión.
Que tenía una de tensión total, pero no es que sentía una conexión como tal con mis hijos, sino que era de protección de mi mujer total, de intentar que estuviese bien. Ella estaba completamente dependiente de mí, no podía levantarse, no podía hacer absolutamente nada. Entonces se unió eso con una reforma que teníamos en la cocina, porque claro, semana 25 son 4 meses antes.
Claro.
Entonces, toda nuestra vida no estaba preparada para nada. Entonces, toda la preparación de la casa me la tuve que hacer yo solo mientras ella estaba ahí, cuidar de ella. Entonces, no es que yo sintiese una conexión con los bebés, sino que estaba de apagafuegos, de bomberos, de que no pase toda la noche, fatal. Va la noche mal, tenemos que ir al hospital. Entonces, como que fue una etapa muy, muy mala. Pero el momento del parto fue genial porque rompimos la barrera. Ellos nacieron el 11 de enero y para nosotros era muy importante llegar a la semana 28, llegar a la semana 30, claro, llegar a la semana 32, llegar a la semana 34, como que cada vez estábamos más cerca hasta que salieron la 35, que dentro de prematuridad está súper bien para ser dos. Entonces, en el momento que rompió agua, en medio de la noche, fuimos al hospital. Un parto larguísimo, pero ya estaba muy, muy bien. Entonces tuvo un parto muy, 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 muy bueno. Tuvimos casi un día entero, pero ya no notaba nada, porque aunque había roto bolsa, claro, el cuerpo no estaba todavía dilatado. Entonces esperando. El parto fue muy bien. Ella es una guerrera. O sea, no he visto a nadie con tanta dedicación, con tanta pasión, con tanta seguridad de algo. Yo estaba únicamente ahí de apoyo, de admiración y de decirle que estaba todo bien. Y entonces, una vez nació nuestro
primer hijo...
Tú
sentías, sobre todo, perdón que te corte, es todo el tiempo, es que me parece muy interesante... entender un poco ese punto de vista en el que nosotras nos encontramos totalmente preocupadas por lo que está pasando todo el tiempo hacia nosotros y no tanto pensando en vosotros, ¿no? Uh-huh. Y vosotros realmente, o sea, me parece súper interesante entender...
¿Qué pasa por tu cabeza?
¿Qué pasa,
¿no?
por tu cabeza? Es decir, de protección hacia ella, tal, pero realmente estás todo el rato hacia ella, ¿no?
O sea,
sí,
todo el rato. O sea, por supuesto, creo que mi mujer no pensó en mí en ningún momento, pero yo tampoco esperaba que ella pensase en mí en ningún momento. O sea, nosotros llegamos al hospital a las 4 de la mañana y dio a luz a la 1 de la mañana. Estuvimos todo ese tiempo. Todo ese tiempo que ella estaba tumbada, como estamos nosotros ahora, diciendo, bueno, pues nada, pues sin ningún dolor, absolutamente nada. Luego la inducieron, poco a poco fue viniendo dolor, después vino la epidural. Entonces ese tiempo yo estaba únicamente de entretenedor. O sea, yo estaba jugando de juegos, de lo que sea, de qué vamos a hacer, venga, pues mira, vamos a tirar a la canasta, vamos llamando. Estuvimos en el Gregorio Marañón, que nos trataron de maravilla, y que un poco por yo tener nombre y por haber estado tanto tiempo, todo el mundo nos conocía. Nosotros tuvimos 5 ingresos. Yo era el chico de los protegidos que salía, entonces todo el mundo nos tenía muchísimo cariño. Iba viniendo gente, le pedíamos, le decíamos... O sea, yo estaba intentando traer a gente todo el rato para que hablasen con nosotros, para que nos tranquilizasen, sí, y que estuviese todo bien. Y en el momento del parto es que, o sea, Ana tenía una valentía y una... O sea, ella es la que iba marcando los tiempos. Ella es la que iba diciendo, no, 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 quiero empujar ahora, no, no, lo siento ahora que... O sea, las doctoras, claro, vamos a ver. Ahora mismo en esta sala somos 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Nosotros en paritorio éramos 17.
Claro, es que con gemelares...
17. Claro. Tiene que haber el doble de todo, sí, y luego aparte, yo, por haber estado tanto tiempo, muchísima gente nos tenía cariño. Entonces venían las matronas que habían estado cuidando de Ana durante, claro, tres, venían los estudiantes, el Gregorio Marañón es un hospital universitario, entonces, sí, aparte de tener,
claro,
dos neonaturos, dos,
o sea, un
dos,
congreso, no, ¿no? Todo un congreso allí,
tienen parientes, que venir los alumnos porque no han visto un parto gemelar,
claro, claro.
Entonces tienen que ver qué pasa, tienen que ver qué puede suceder.
Pero
si algo va mal,
Bernabéu metido ahí.
17 personas, sí, 17 personas. Madre, y Ana era
eso,
la
impacta
que
muchísimo,
llamaron
muchísimo,
un globo, pidieron un McDonald's,
impacta mucho. Miedo, a mí me prepararon, ¿eh? Yo me acuerdo que hice un curso de preparación al parto gemelar y me dijeron,
¿cómo?
Prepárate.
Gemelar.
Por si
gemelar.
No, por si no, ¿sabes? Lo habéis entendido. Y me prepararon para eso. O sea, no, vas a ver, claro, el triple de personas.
A nosotros
no lo dijeron, o sea, prepárate,
dije, va a haber,
o sea, no te asustes.
Claro,
es real.
Va a haber mucha gente, no, sí, te preocupes. Sí. Pero no, Ana estaba en su zona, vamos, ella estaba a lo suyo, sintiendo el cuerpo, viendo cuando tenía que apretar, estaba todo el mundo. Todos estábamos sorprendidos de la fuerza la que tenía, de las ganas que tenía, de o sea, la dedicación y que todo fuese bien y que todo estuviese en orden. Y yo únicamente que ella estuviese cómoda, ayudarla. Me había visto muchos vídeos, no pudimos hacer ningún curso de preparación de parto porque,
claro,
ella estaba en reposo.
Sí,
entonces no podíamos hacer ningún ejercicio, no podíamos hacer nada. Entonces era únicamente documentar. A mí, yo quiero, o sea, el conocimiento da tranquilidad y yo me informé muchísimo de qué podíamos hacer, de qué cosas eran importantes, tipos de respiración.
Vale, ¿tú te informaste? O sea,
claro, sí, sí. Porque,
¿y tú
porque,
bien?
Porque yo sabía que iba a estar ahí.
Y además tenía a Mari informándome porque pasó una cosa curiosa que estábamos haciendo Quiere Ser Mi Padre a la vez. Entonces yo iba como informándome, aprendiendo, él me iba contando todo. Entonces era como que, claro, sabía un poco lo que me podía esperar. Y pasó algo curioso que es como, bueno, ellos nacieron el 11, uh-huh, y esa era la época que, o sea, Nati está embarazada, pero no lo habíamos dicho a nadie, ni a ti en el podcast, no, o sea, cero. Uh-huh. Pero yo me acuerdo, o sea, nosotros nos llamamos también como solo para, hey, ¿cómo estás? En general, ¿qué tal? No sé qué. Y me acuerdo una vez te llamé. Y yo, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Y me dijo, sí, vienes, que Ana, no sé. No, 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 pero ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás tú?
Claro.
Porque es lo que
muy
es
buena pregunta. Muy buena pregunta.
Tú estás pensando en Ana. Ana está pensando en Ana y en los mellizos, tal. Todo el mundo está pensando en Ana. Tú no sé qué, tú estás ahí. Igual que yo. O sea, Nati, cuando estaba embarazada, era como, vale, que ella descanse. Vale, oye, que estás roncando. Vale, a partir de ahora, duerme en el sofá. Da igual. Es que me da igual, ¿no? Claro. Y, o sea, yo estoy como de, para ayudar, para servir. Y como que pierdes un poco el rollo de cuidarte a ti.
Para servir, ¿eh?
O sea, que
mira, sí, me parece súper bonito. Me parece súper...
Qué punto que nosotras como mujeres sentimos que perdemos totalmente protagonismo en nuestra vida, ¿no? Y es el bebé el que te roba todo el protagonismo, ¿no? O sea, sí, tú pasas dentro de un escalafón de cosas al número 10. Pero ahora que están hablando, nunca había, aunque me parezca de coña, con tres hijos que tengo, nunca había pensado en que usted, yo estoy en el 10, en qué punto están ustedes en ese momento.
Claro. Es que no existe. Es que,
pero, o sea, pero creo que, o sea, nosotros desde antes de tener hijos, desde el momento de tomar la elección de nos gustaría ser padres, tanto Dani como yo y como muchísimos hombres, nosotros sabíamos qué papel teníamos. ¿Qué papel queríamos tener?
Sí.
¿Cómo queríamos cuidar a nuestros hijos desde que naciesen y antes? Y cómo,
fíjate.
Todo esto lo sabíamos. Ay. Entonces, en ningún momento, esto que has dicho tú, en ningún momento es una ofensa. Si mi mujer ahora dice, yo no pensé en ti en 70 días que estuve en la cama, o sea, no existe, claro, ni siquiera la posibilidad de que eso sea una ofensa, porque nosotros... Pasa mucho en los estereotipos de los hombres, que los hombres guardan muchas cosas y que les cuesta muchas veces abrirnos. Y dentro de que Dani y yo no somos tanto así, en este tipo de cosas tan dramáticas, tan radicales, eso se acentúa. Y nosotros decimos, vale, ¿qué es lo importante? Lo importante es,
justo,
la madre, y que el niño esté bien, y ya está.
Como no, súper primitivo.
Claro, y no voy a quejarme, y voy a ir solo para adelante, y voy a ser estoico y decir, vale, mi mujer necesita esto, mi hijo necesita esto, da igual cómo esté yo, vamos para adelante porque... O sea, es que nosotros que...
Pero a ti esa llamada de Dane, te la necesitabas como, vamos, como agua,
sí,
de mayo.
Sí, o sea, porque aparte en estas...
¿Cómo estás tú?
Esta fue una llamada que además me tocó en dando vueltas al recinto de urgencias porque no puedo pasar mientras allá le están poniendo. Entonces, dando vueltas donde las ambulancias, que son
¿preocupado?
318 pasos, dando vueltas durante...
¿Con 0-2?
Durante cinco horas, en diciembre, sin saber si iba a entrar a paritorio o no. Entonces, dando vueltas, ¿qué tal? Y pues contando toda la cosa y dice, ¿qué tal tú? Y yo, pues no lo sé, pues queriendo que no salgan, porque no quiero que sea, pero no, no, pero quiero que vaya todo bien. Entonces prefiero que salgan antes, pero que vaya bien, a no que tengamos alguna complicación. Es una situación muy difícil.
Que escuchando a vosotros, estoy aquí atentamente escuchando vuestra historia, me parece súper bonito cómo lo estáis transmitiendo. O sea, parece bonito cómo habláis de vuestra mujer y cómo estáis contando esto con tanto cariño, porque no estoy acostumbrada a escuchar a hombres... Te lo juro, no estoy acostumbrada a escuchar a hombres contando la experiencia de su mujer con tanto cariño, con tanto aprecio y con tanta... ¿cómo se dice? Cuando alguien está...
Delicadeza y...
Se está implicado, amor, con tanta implicación. Sí. ¿Sabes? Entonces, porque también muchas veces también queremos hablar de esto porque siempre hablamos cuando llegamos al posparto, hablamos de la depresión posparto y siempre... Cuando pensamos en depresión postparto, nos vamos automáticamente a la mujer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos con las hormonas revolucionadas, por situaciones, porque acabo de parir, porque tal. Pero es verdad que en una revista salió en Men's Health que la depresión postparto en hombres también existe.
Claro, sí. Es que porque se une... Es que son muchas piezas de la ecuación, del puzzle, son muchas cosas. Que la depresión postparto, aparte de venir con una depresión, venir por el cambio hormonal, viene también por el cambio de vida. Y no viene por un cambio de vida que te permite hacer tu vida. No, viene por un cambio de vida total y absoluto, sí. Que encima no te va a privar de sueño, te va a privar de una buena alimentación, de una buena calidad de vida como la percibes, entonces como que se va sumando. Los hombres ahí... Los papás normalmente estamos de acompañantes, estamos de intentar ayudar. Todos, a día de hoy, todos sabemos que tenemos que cuidar de la madre... Porque ella va a cuidar muy bien de los hijos o del hijo, entonces nosotros tenemos que cuidar a la madre. Y eso lo tenemos como muy inculcado, que es lo que tenemos que hacer.
Pero espera un momento, que
pero nosotros seguimos cansados. Nosotros seguimos cansados, nosotros seguimos con en cambio vital que no nos gusta o no sabemos si nos gusta en ese momento. Vemos que si la madre no está bien, que a lo mejor también es un poco porque nosotros no estamos haciendo lo suficiente y porque, aunque históricamente... la mujer sea quien se ocupe del niño siempre y el padre sea un más uno que hay, que ojalá ayude en algún momento... A día de hoy, ese estereotipo, que por suerte va cambiando, nosotros lo tenemos inculcado. Pero y a nosotros...
Llevo un rato intentando...
Es que a nosotros eso nos da mucha inseguridad. Pero, claro. Saber pero ese, que ese que es el estereotipo.
¿Inculcado de quién? Porque normalmente...
De la sociedad. El padre, o sea...
Las generaciones que te preceden, tu padre, tu abuelo...
Mi padre... Mi abuelo no tengo idea.
¿Tú tienes referente personal de alguien que sí. te haya inculcado 100%. Ese amor, ese...?
Sí, 100%. Pero...
¿Y tú? ¿Dane, también?
Sí, también, o sea, mis padres, o sea, mi padre... O sea, no,
¿era un padre implicado? Comprometido, corresponsable,
sí, 100%. Y eso es lo que cambia, o sea, de generación en generación. Hace falta que haya uno de esos padres y luego ya puede cambiar como todo
el
círculo.
Sí, pero, o sea, con todo mi cariño para mi padre. Bueno, mi madre falleció, entonces no le puedo preguntar. Pero yo no sé cuán involucrado estaba mi padre. Para mí mi padre ha estado siempre. Siempre, siempre. Pero yo no sé cuán involucrado estuvo el día 3.
Ya.
No lo sé. Claro, yo sé cuánto he estado yo. Yo sé y puedo poner la mano en el fuego que absolutamente nadie más que yo. De la historia de la humanidad, nadie más que yo. Pero yo no sé mi padre. Pero todas estas inseguridades vienen de que los hombres tienen que ayudar más, al final la madre es la que tira con todo, la que tiene el peso, que encima... Entonces todo eso, no es que yo lo haya visto, pero es lo que se cuenta. Y es la realidad para muchísimas mujeres. Entonces yo no quiero caer en eso. Entonces el miedo a caer en eso...
Te genera estrés, tensión...
Me genera mucho estrés porque no quiero convertirme claro. en eso. No quiero. No, entonces...
Te has preocupado de ser un padre diferente al final a lo que está normalizado, ¿no?
Claro,
que
pero
no
sé,
un padre de... Sí, estoy aquí, soy el padre, pero tú eres la que te tienes que encargar.
Niñas, vamos a tener que parar el podcast y dejar de hablar porque estamos martirizando a estos dos hombres.
En absoluto. Lo que pasa es que... Pero...
En todos los episodios nosotras hablamos de todo
esto. No, pero...
Pero es normal. Pero
lo que acabas de decir tú, que acabas de decir, yo no sé si nunca es suficiente. ¿Sabes que ese sentimiento lo tenemos nosotros a diario?
Claro.
Nunca sabemos si somos las madres perfectas, la madre buena, lo hacemos todo bien. Eso es nuestra gran lógica.
Una cosa que vi hace tiempo que también le dije a Nati, porque yo creo que es una preocupación súper natural, como estoy siendo buena madre, es como las malas madres no se están preocupando. Exacto. Si son buenas madres. ¿No?
Pero
es
pasa
como...
mucho que cuando, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde hombres y desde padres, cuando vosotras pensáis que no sois suficientes, que estáis cansadas, y claro, es que estoy cansada y no sé si debería estar cansada, estoy harta de estar cuidando a mi hijo como madre, ya es que no puedo más. No deja, para nosotros, aunque sea de mentira, no deja de haber algo implícito de el padre si ayudase más quizás sería más fácil. Y a lo mejor
totalmente.
No es la... A lo mejor,
no es así.
A lo mejor no es así. Pero para nosotros siempre pensamos de... Vale, este vídeo que estoy viendo de Reels de Madres y Musas en el que está diciendo joder, es que yo había momentos que es que no podía más con mi bebé, es que yo necesitaba que alguien... Yo pienso, claro, yo no quiero que mi mujer se sienta así por mí. Si ella se siente así por ella misma, claro, pero no quiero que sea mi culpa. Claro. Entonces, cuando yo estoy cuidando de los bebés, cuando yo, mi mujer y yo hacíamos muchos turnos y yo me cogía el peor turno, Dane se cogía el peor turno de noche de estar más tiempo con los bebés, es una situación distinta porque un bebé versus dos, yo he dado las mismas veces de alimentar a mi bebé que a mi mujer.
Claro.
Cosa que no pasa, no suele pasar nunca, pero sí. Mi mujer daba a un bebé el pecho y yo daba al otro biberón.
Eso lo...
Y luego cambiábamos. Entonces, es una situación que cambia. Pero yo lo que no quería es que mi mujer se sintiese quemada
por tu culpa.
Por algo que yo no había hecho, que no había estado presente. Porque sí. Todo el rato veo que los hombres hacen menos, que los padres hacen menos, que las mujeres se sienten muchas veces solas, que se sienten que han hecho un grandísimo esfuerzo y que esto es muchísimo trabajo para mí.
Sí.
Y porque, si vamos a la sociedad americana, la mujer da luz y el padre se pira. A día de hoy, 2024. Porque alguien tiene que mantenerlo. Porque la mujer no tiene baja de maternidad. Porque, entonces, ¿quién se queda en casa? Obviamente tiene sentido que se quede la mujer con el bebé. Tiene más sentido que se quede el padre. Pero no quiero caer en eso. Y aunque he dicho que no a todos los trabajos del mundo, y aunque grabamos desde casa en la hora en la que los bebés duermen siesta, Dane, vienes a las 3:30, a las 4:30 estás en tu casa. O sea, no llegues tarde, si llegas tarde me enfado. Aunque todo esto que lo hago, siempre hay un punto de sentirme mal, de reproche hacia
sí,
mí
que
mismo.
Sí, que no tenga nada que reprocharte.
Porque digo, ojo, es que ella... suficiente tiene con todo eso. Yo no he pasado parto, yo no he pasado posparto, yo no he pasado embarazo, yo no he estado... Ha sido durísimo. Y es durísimo aguantar a una persona que está 70 días en la cama, que puede hacer cosas, pero que aposta no la está haciendo. Es durísimo aguantar eso. Pero es mucho más duro ser esa persona.
Tú tenías una tensión ahí servicial a lo bestia. Entre los total, 70 claro. días, entre gemelar, entre no sé qué, que claro, no podías...
Pero en el momento en el que me ponen a mi primer hijo piel con piel, se pasa todo.
Claro.
Se olvida todo.
Totalmente. Porque sale Luca, nuestro hijo, va todo bien, llora un poquito, le ponen encima de mi mujer. Un momento precioso, maravilloso, o sea, de felicidad
te
máxima.
Mueres de llorar
ahí. Me muero, o sea, no paro de llorar, de emocionón, de vivir algo que no sabía que era tan fuerte en mí, de sentir que soy algo más de repente. En el momento que nace el bebé, soy, tengo una misión, tengo algo que debo hacer en mi vida, tengo un nombre, que soy el padre, o sea, no, soy algo más. Y a los 3 minutos le tiene que poner en piel con piel conmigo porque mi mujer sigue dando a luz.
Claro.
Mi mujer tiene otro bebé que sacar. Mm. Que para el cuerpo claro. de ella es dificilísimo porque el cuerpo entiende que ha terminado. Mm. Y entonces claro. son las... Aunque nosotros lo sabíamos, esto me lo repite mi mujer, ella estaba convencida de que el parto había acabado. Porque el cuerpo le dice, felicidades, has dado a luz un bebé, estás sano y salvo. Pa'lante, seguimos. Ahora te limpiarán, te coserán lo que haga falta, pero ya está. Y entonces son los doctores que tienen que decir, no, todas esas hormonas, todo eso que está viniendo, aguanta. Deja de emocionarte, deja de... Porque queda otro. El segundo suele ir siempre peor, suele haber más complicaciones. Y en ese momento, yo, todo lo que había trabajado como marido y como padre, todo, fui la persona más inútil de todo el territorio. Yo estaba con la camiseta tirada, quitada, sentado en la silla de al lado, con mi bebé.
En una nube.
Completamente drogado yo. O sea, a otro nivel, yo hablándole sin parar de lo que le iba a cuidar, de que siempre iba a estar ahí, de pase lo que pase. Que
mira, cariño, mamá, vamos a ir al fútbol. No, tu madre está ahí haciendo otra cosa. Y, pero tú y yo vamos a ir.
Y ella seguía con el segundo, y un amigo nuestro, que es pediatra, que estaba presente, decía, Mario, tú estabas diciendo... ¡Ánimo, cariño! Tú lo estás haciendo...
Una seta,
¿no? Lo estás haciendo genial. Y yo con mi bebé hablando, claro. Y
estabas en bucle ya, llevabas...
Totalmente. Y luego cuando salió el segundo, ya le pusieron los dos a ella y fue un momento maravilloso. Pero...
Joder, déjame que vuelva a una cosa que has dicho que me parece súper interesante en la conversación que estábamos teniendo de la baja de paternidad. Porque uh-huh. es verdad que una cosa... buena que hemos hecho en este país, la verdad, todo hay que decirlo, es la igualdad en la baja.
Uh-huh.
Porque eso que hablabas de esa tensión de no poder estar ahí, de no poder cuidar, de no uh-huh. poder ayudar, que esa palabra tampoco, o sea, es comparentar, ¿no? Imagínate en otros países en los que, por ejemplo, Italia. En Italia tienes la mujer tiene 5 meses y el padre tiene 1 semana. Entonces, claro, imagínate...
Sí, mi suegro estuvo 3 días con mi mujer. Cuando nació ella.
Igual que mi padre, si yo me acuerdo de decirle a mi madre, oye, y cuando me tuviste a mí, que soy el segundo de dos, cuando me tuviste a mí, ¿cómo hiciste tal? Y papá con la baja paternidad.
¿Baja qué?
¿Baja de qué? Y se rió, dijo, yo o sea, dimos a luz, volvimos a empezar y al día siguiente tu papá estaba trabajando. Pero luego, eso sí. También, claro, luego...
Claro, pero eso, ese estigma viene de ahí.
Claro, pero además es que luego tú no tienes la oportunidad, si tienes que volver a trabajar al día siguiente, no tienes oportunidad de crear ese vínculo súper especial desde el primer momento. Entonces también, luego es como un ciclo vicioso porque es como, no, es que las madres tienen una conexión especial con los bebés. Sí, pero... Y me acuerdo que es algo que me dijiste tú desde primero. O sea, desde que salga el bebé, pasa todo el tiempo que puedas. Porque yo también quiero tener ese vínculo especial, no solo para que... No como de un lado egoísta, sino que tenga dos personas y a la vez como que ella no tenga toda la responsabilidad del vínculo especial, que luego si llora y se tiene que calmar, pues a la mamá.
Que claro, para que nosotros, eso es lo que suele pasar.
Que ahora es al revés para nosotros muchas veces. Como que está la bebé, está no sé qué. Y es como, vale, pues dámela a mí. Entonces todas esas oportunidades de hay que cambiarla, yo.
Es maravilloso.
Hay que no sé qué, tal. Está llorando, hay que cambiarla, yo. Entonces ahora yo sé que cuando le pasa cualquier cosa, yo también sé interpretar las señales que me está dando. Yo la puedo calmar, yo puedo no sé qué y es que en realidad es ser un equipo en esa forma. Y eso es una cosa que nuestros padres, por la baja paternidad, ni tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, como que
yo
se
te quiero preguntar una cosa. Todo esto que ustedes comentan en el entorno de ustedes, con amigos y demás, ¿el resto de amigos, la pandilla o lo que sea, son igual? ¿O ustedes sienten...? Porque está siempre esa etiqueta, el calzonazo, el que la mujer, mira, está ahí en la casa cambiando pañal, ¿todavía existe un poco esa tendencia absurda?
Eso es full inseguridad, primero que nada.
Pero
y pasa mucho entre
tienes.
Hombres, ¿no? Como, que la jefa es la mujer, que no sé qué, que no, tío, la jefa es que esté bien mi hija.
Típica frase, ¿no? De, ¿qué estás de niñero?
Sí, eso me pasó el otro día, mi hijo me dijo,
que
no.
Te dijo un amigo tuyo, un propio amigo tuyo, y dice, que estás hoy de niñero, ¿no? No puedes venir a tomarte una cerveza.
Me
niñero,
dijo
¿no?
mi amigo el otro día, porque había una cena, una fiesta de unos amigos, y fue mi pareja, y yo me quedé con la bebé en casa. Y me dice mi amigo, tú no vienes, estás de babysitter. Le digo, no, o sea, no, estoy de padre.
Es mi hija.
Claro, y se quedó como, claro. Y como que le hizo como el click a él.
Muy bien,
como
pero
como,
eso está muy bien, porque otra gente
claro,
se ve bien.
No estoy de babysitter, tío. Es babysitter,
no,
si
no
estoy
es
con
mi
los hijos
hijo.
De Mario.
Pero esto es una cosa anecdótica que ha pasado hace poco y que no suele suceder porque al final nuestras amistades son en mayor o menor medida similares a nosotros, sobre todo en pensamiento. Yo no he tenido nadie jamás que me diga, nadie cercano o remotamente cercano o conocido de nadie que me diga nada relacionado con la limpieza del hogar y mi mujer. Claro que no, nadie va a hacer ese tipo de comentario porque yo no me relaciono con ese tipo de gente. Entonces estos comentarios de estas de niñeros, nadie el de mi entorno lo va a hacer porque nadie piensa así, porque sí. Para algo es mi entorno. Sí. Entonces eso nunca.
¿Y a nivel laboral? Por el tema que decía
Cristina. A nivel laboral, a mi mujer, que ella trabaja, yo trabajo desde casa, pero yo sobre todo lo que hago es cuidar a los niños. Yo estoy siempre en casa cuidando a los niños y este trabajo que compartimos nosotros tiene una cosa muy buena, que es se puede hacer desde casa. Es muy casero, se puede hacer y aunque no requiere muchísimo tiempo, ese tiempo lo puedes ir esparciendo un poco durante el día, aunque sea más estresante, y puedes centrarte en lo que es importante. Las compañeras y los compañeros de orquesta de mi mujer, cuando ella trabaja por la noche, que ella se va a las 6 y vuelve a las 11:30, ese último turno, que tú conocerás, ese último turno llamado infierno, donde hay que darle sólidos a dos niños, dar dos biberones, bañar a los dos, vestir a los dos, darle la recena, ponerle el ponerse a dormir, me lo como yo solo. Y las compañeras y los compañeros dicen, pero tú te atreves a dejar a tu marido solo.
Sí, tú te atreves también. A dejar
¿cómo
a tu
que
marido.
Se me atrevo? Pero mi marido, primero, como lo ha hecho más veces, lo hace mejor que yo. Y después, ¿qué tipo de padre sería si no es capaz de hacerlo? Yo tengo 28 años y cuando lo tuve a mis dos hijos tenía 27. Entonces, en mi círculo yo tampoco conocía a nadie. Entonces, no tenía como amigos padres. Yo tenía únicamente un amigo padre, que para mí era referencia total, que vivía en Berlín, que era más o menos de mi edad, pero vivía en Berlín. Entonces, la relación que tenía con él era... Hablábamos mucho por teléfono, pero no en persona como tal. Y para mí él era padre y referencia, y era lo que yo quería ser. Y con mi mujer le ponía de ejemplo siempre, siempre de ejemplo, de ejemplo, de ejemplo. Y cuando le dijimos que nos quedamos embarazados, dijo, ay, voy a ir a Madrid a veros para vernos justo antes de que tengáis a los hijos, porque va a ser muy difícil. Y cuando vinimos aquí, la niña no se calmaba con él, en nada. Él cogía a la niña todo el rato, estaba todo el rato con ella, pero estábamos de paseo por Madrid y mi mujer y la mujer de mi amigo se tenían que ir a otra esquina mientras él la dormía, porque si la niña veía a la madre, no se dormía, quería estar solo con ella. Y para mí cuando se fueron fue una depresión total por decir, joder, pero yo sé, porque no es mentira, y no es una figura pública, o sea, yo lo sé y me consta que este chico lo está dando todo para ser el padre perfecto, para estar presente siempre, para hacer todo, y yo no quiero que nazcan mis hijos y yo ser el más uno. Yo no quiero ser el suegro. Yo no quiero que mis hijos quieran algo y tenga que ir a su madre a pedírselo. Entonces, nuestros niños se llevan 7 meses, 8 meses de diferencia. Y desde el primer momento estuve pico piedra de todo el rato, de estar todo el rato con el bebé, todo el rato, de siempre que podía quitárselo a mi mujer para... déjame que yo... Es verdad, tú estás dando el pecho, estás haciendo esto, yo voy a aprovechar este tiempo para hacer cosas de la casa que tú no puedes hacer por el posparto, pero yo quiero un momento de la siesta, quiero hacerla yo también. Este tipo de cosas. Y yo recuerdo tener una conversación con Dane justo antes, porque yo iban pasando los meses, mes 4, mes 5 de mis hijos, y yo veía que estaban encantados conmigo. Que yo les calmaba, que yo les daba de dormir, que yo les dormía.
Estás
que,
como un poco obsesionado.
Que, ya. Si ellos lloraban, yo les cogía y al instante se calmaban, que el piel conmigo funcionaba instantáneo, y eso es una recompensa enorme.
Un orgullo.
Y yo recuerdo hablar con él y decirle, tío,
hazlo así.
O sea, vale la pena, porque es que es al principio, son los 9 primeros meses donde se crea el afecto, son los 9 primeros meses. Entonces, estate todo el rato con ella, o sea, con tu hija, estate todo el rato, y se lo dije, y sé egoísta también, porque esto es una cosa que aparte de ayudar a tu pareja, te va a ayudar a ti. Cuando, o sea, hacer el 50% de las cosas que hay que hacer en estos primeros meses va a significar que él no esté apenas con la hija. Vas a hacer todo lo de la casa, porque tu mujer no puede, porque está con la hija, pero no vas a estar el 50% del tiempo con tu mujer. Entonces, sé egoísta en ese aspecto, háblalo con ella, que mi mujer lo entendió perfectamente, decir, no te preocupes, cariño, yo voy a hacer todo, porque tú no puedes, yo voy a hacer todo lo de la casa, pero yo quiero estar el mismo tiempo que tú estés con los hijos. El mismo.
Ustedes son conscientes que eso que estáis contando no es lo habitual en todas las casas, ¿verdad? ¿No?
Sí, pero
¿sois conscientes de ello?
Sí, pero por eso sabemos que no hacer, digamos, y lo hicimos aposta. Y luego todas esas cosas que me dijo Mario...
Maravilloso, o sea, que no de qué sí, me refiero, sí, que sí. Es maravilloso, pero que no es lo habitual.
Claro, pero es que yo lo veo que le pasa a él.
Sí, lo hago
pero
yo también.
Pero está bien que tú se lo digas a él, oye, haz esto, haz lo otro. Porque hoy día yo en mi entorno no tengo, o sea, nadie vino a mi marido a decirle, oye, pues tal, no sé qué... O sea, contrario.
Pero eso se trata, de romper eso un poco.
Claro, claro, es fantástico.
Que acaba de tener un hijo también, le dije los mismos consejos. Digo, tío, desde el principio...
Qué guay.
Estate tú con el bebé, no sé qué. Y así como vamos poco a poco...
Expandiendo.
Sí,
claro, sí, infectar. Hay que infectar más.
Pero es que no hay nada más... De verdad, no hay nada más maravilloso. O sea, cuando viene a veces mi padre y está con ellos, o están los padres de mi mujer con ellos mientras nosotros estamos limpiando la casa, lo que sea, cuando abrimos la puerta, estamos mi mujer y yo, hay 50% de posibilidades de que vayan a uno, que vayan a otro, tal cual. Muchas veces estamos mi mujer y yo y vienen corriendo los dos hacia mí para que les coja yo porque quieren estar conmigo. Y yo es algo que es lo que quería que pasase. Sabía que era mucho trabajo, pero coño, para eso soy padre.
O sea que...
Para que cuando mis hijos se están portando muy bien, pero están con alguien que no están siendo ellos 100%, entonces, pero se están portando muy bien, pero ven a la figura que quieren, que vayan conmigo.
Que con ustedes y ese patrón se rompe esa idea generalizada de que la mamá poco más que es el adalid, que los hijos solo con mami, que es posible también hacer ese vínculo real desde el minuto uno con el papá.
Yo lo he visto
porque,
eso
100%. Pero déjame que ponga la otra cara de la moneda, porque realmente lo que hablábamos antes de la baja de paternidad, de los 4 meses que hay ahora, de las 16 semanas, pero es verdad que también, en cierta manera, las empresas también tienen que ayudar a eso. O sea, quiero decir...
Por supuesto. Claro.
Claro, que una cosa es, oye, mira, sí, tengo los 4 meses, pero tengo los 4 meses bien. O sea, relajado. Puedo estar aquí en mi casa y en la empresa. Sí. Nadie me va a juzgar por estar aquí porque tengo mis 4 meses bien y con ese derecho, ¿no? Por ejemplo, mi marido, en su caso, director general de una compañía multinacional no sé qué, decía, ¿cómo voy a estar yo 4 meses? Fuera de la oficina, ¿sabes? Entonces tenía como también ese miedo de decir, yo le decía, por favor, le decía a Jorge, al menos un mes. Un mes es fundamental. Apego, no sé qué. Encima en mellizos, imagínate que es que estás el 50% con tu hijo y con el otro 50%. Entonces, al menos un mes. Y luego el resto del posparto también poco se habla de esa soledad que también tenemos las madres durante todo ese tiempo, porque, joder... necesitaba, aunque puedas tener ayuda de abuelos, vecinos, hermanos, ayuda pagada, lo que sea, pero te sientes totalmente sola.
Eso es algo que pensé mucho yo, y de hecho tenía, desde antes que naciese mi hija, yo estaba muy mentalizado, rollo de, un poco cliché, pero como que somos un equipo, ¿no? Lo que tú puedes hacer, hay cosas que yo no puedo hacer, o sea, yo no puedo dar pecho a mi hija, 100%, pero en realidad es lo único que no puedo hacer.
Totalmente.
O sea, yo puedo hacer que ella descanse, yo puedo hacer que ella coma bien, yo puedo hacer que si se tiene que despertar cada 2-3 horas, nos despertamos los dos y yo físicamente voy a coger al bebé y se lo traigo a ella y luego tal, y lo vuelvo a dejar. Y luego, como un zombie, ojos cerrados.
Sí, igual.
Pero es que en realidad lo único que no puedes hacer es dar
pero
pecho.
Pero el motor funciona.
Que tu hija dormía en tu lado de la cama.
Sí, Yo,
son,
claro, yo,
son
yo
pequeños gestos que son impensables en muchísimas familias, en muchísimas.
Sí, porque es verdad, la pregunta es, ¿dónde duerme? ¿En qué lado de la cama duerme el bebé?
Claro.
¿En el de la madre o el del padre?
Y esto es una cosa que tiene que ser trabajo de los dos. Si son papá y mamá, que tiene que ser trabajo de los dos y de entender que todos salimos ganando. Yo como soy, si yo fuese madre, a mí me costaría muchísimo delegar, muchísimo... estando con un solo bebé, decir, bueno, vale, que lo haga la otra persona, que lo haga quizás mejor que yo. Porque al final, o sea, es una posición muy especial la de ser madre y es muy única y es muy, 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 muy difícil, por mucho que nosotros estemos aquí intentando romper estereotipos y hablar desde nuestra opinión, es muy difícil llegar a comprender cómo se sentís vosotras y por lo que estáis viviendo. Es muy difícil, solo podemos intentar imaginarlo. Entonces esto es un trabajo de los papás, de que estén activamente diciendo, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero también de las mamás que digan, para que ocurra que en algún momento el niño siempre esté bien con el padre, siempre, que el padre le pueda calmar, que yo pueda hacer lo que sea y el padre esté, ellas son las que tienen que decir que lo haga él.
Delegar.
Que lo haga él. Sí, que no, es que mucho. Lo cojo... vale, dámelo a mí. Vale, dámelo. Yo le calmo. Sí. Así lo que estás haciendo es calmar al bebé, sin ninguna duda, antes que con el otro, que cada vez va a ser más el otro, cada vez va a ser más el otro, hasta que empiece a hablar en algún momento y ya sea papá. Pero entonces que las mujeres y que las mamás que se sientan con esa seguridad, si el padre quiere y si quieren tener esta relación, por supuesto, de decir, no, pues tío, te lo comes. Ahora le tienes que calmar tú y no sabemos qué le pasa y a lo mejor son cólicos o no, pero los cólicos hoy te los comes tú y lo haces tú hasta que le calmes. Y va a ser muy satisfactorio para los dos el momento en el que el papá pueda estar con el bebé tranquilamente.
Sí, yo soy así, ¿eh? O sea que yo, por ejemplo, yo no estuve unos meses dando el pecho y luego tuve que pasar a Vivi. El pecho, yo, es lo que tú dices, lo único que no podéis hacer vosotros es dar el pecho, pero el resto, o sea, yo me ponía a mi niño, medio dormía, o sea, cuando dormía o por la noche, ¿no? Que es lo más trágico, ¿no? Digamos, de plan, uno duerme y tú estás durmiendo y yo estoy aquí dándole el pecho y tú ahí el tío roncando, ¿sabes? Entonces, yo me colocaba, entonces yo cuando terminaba, él le cambiaba el pañal, o sea, lo acostaba, ¿sabes? Estaba además en su lado de la cama.
Claro.
Y es algo que también, o sea,
y era trabajo en equipo con el Bibi, igual él bajaba, por eso vivía en una casa, él bajaba, preparaba el biberón, no sé cuánto, yo se lo daba, termino de dar el biberón, no sé cuánto, o al revés, bajaba yo indistintamente, bajas tú, bajo yo, te no sé cuánto,
¿sabes? Pero hay muchas madres que no se sienten así, o sea, que necesitan como hacerlo controlar. Yo porque consideran controlar, efectivamente consideran que como ella no lo va a hacer él, entonces tenemos que también pero intentar eso, quitar llegar, eso porque es que si no lo dejamos,
pero si no quieres hacerlo, si no quieres, eso es verdad, como la madre, desde que nace el hijo, como la madre nunca lo va a hacer el padre igual de bien, pero tampoco es tanto el camino, tampoco es tanto el camino para que el bebé esté igual de cómodo y el bebé se calme igual, pero hay que hacer unos sacrificios y hay que tomar unas decisiones. El padre, el sacrificio es disponibilidad absoluta, comerme los peores marrones, comerme los peores turnos, comerme todo, y la madre decir, estos momentos también que tengo bonitos, sí, que los tenga él, bueno, que lo tenga, porque luego vale la pena. Porque
quiero,
es que si no, es que es verdad.
Hacer aquí un poco abogado al diablo de la otra vertiente de papás. Es decir, cuando tú no trabajas en tu casa o tú no tienes, no sé, tu situación laboral actual, pero imagínate una persona que es directivo de una empresa o las declaraciones estas que ha hecho Nadal, no sé qué ustedes opinan, de que él ser padre no le iba a cambiar su vida deportiva y que iba a estar en todos los Grand Slam y Hunter and Cranders. Él tiene pensado que él va a jugar a todo, a vivir por haber, porque él es el padre, ¿no? No todo el mundo tiene la disponibilidad de gestionarse el tiempo de tal manera que tú digas, yo me como los malos turnos, porque a lo mejor tiene que irse a un banco a las 8 de la mañana a estar sentado y da por hecho que eso es horrible, que no lo estoy defendiendo, que como tú eres la madre, vas a estar en casa, pues tú te puedes ocupar porque yo mañana salgo a trabajar.
Cada situación es distinta.
Ese es el modus operandi de un altísimo porcentaje de familias
mayoría de gente.
En España.
Y siempre les digo, Mar, o sea, nosotros venimos en una posición súper privilegiada. Exacto. De que nuestro trabajo es
que te permite hacer
un podcast,
eso, ¿vale?
No sé qué. Entonces, ¿cómo no aprovecharlo y hacer todo esto?
Sí, pero la baja son 16 semanas.
Sí, claro.
Entonces, las excusas a lo mejor empiezan a partir de las 16 semanas, pero las primeras 16 semanas, si tú te coges una baja, o si trabajas los primeros 4 meses y luego tu mujer se incorpora y tú estás con el bebé, ahí no hay ningún tipo de excusa. Toda situación cambia y todo varía y en la situación de Nadal estamos hablando de una persona multimillonaria junto a una mujer que no tiene trabajo y que es sumas uno vital y a lo mejor pues ellos tienen esta dinámica que para ellos funciona y dicen, no, a mí no me va a cambiar nada porque el que trabaja soy yo, mi mujer no trabaja, yo qué sé, a lo mejor tiene gente que les ayuda, veremos, pero si no se está en esa posición, es que es muy difícil nosotros hablar de cada... es que es muy, muy distinto. Depende tanto de hasta en qué fecha haya nacido tu hijo. Totalmente. De eso cambia cuánto tiempo vayas a cambiar con tu hijo. Claro. Porque lo nuestro fueron... Nacieron en enero, teníamos 4 meses. Yo soy autónomo, entonces yo la baja me la voy cogiendo, pero como voy trabajando desde casa, estoy siempre desde casa. Pero mi mujer es funcionaria. Entonces a los 4 meses, claro, más luego la lactancia, ella empezó a trabajar, pero lo suficiente para llegar a verano, entonces ya en verano estábamos juntos otra vez. Y fue a partir de septiembre cuando tuvimos que empezar a hacer encaje de bolillos. Si de repente tu hija nace en agosto y no hay vacaciones en medio, cambia muchísimo. Esos meses cambian un montón.
Que es verdad que ahora mismo...
Claro.
Pero un poco, quiero hacer un poco que ustedes den su opinión al respecto. Es decir, cuando tú como padre, ustedes que promulgan esa crianza que es maravillosa, también a lo mejor entender a ese otro padre, entender entre comillas, porque manda webbings, que se ampara en eso. Jo, es que yo mañana curro, estoy 10 horas en la oficina, mi mujer está en mi casa.
Yo igual te digo una cosa, no sé si es un poco controversial, yo creo que hay muchos padres, o sea, juzgando de fuera de esta posición, yo creo que hay muchos padres que se van al trabajo y se alegran de escaparse un poco de todo el rollo.
Claro, claro, y calientan silla, claro, para no llegar al baño. Justo, y perdérselo, y
es,
claro.
Es que yo curro, y a la vez es como la excusa perfecta, porque, ¿qué? Ahí, porque estás ganando dinero, y a la vez es como que yo me voy a currar, claro, me voy a estar en el curro, hasta no sé qué, y como queda como que de héroe de yo tengo que currar, pero también se alegran de...
Que eso es justo lo que quería decir, que ahora mismo es cierto que hay muchísimos padres, gracias a Dios, más involucrados en la crianza de los niños que antes, obviamente. Entonces, la pregunta es, vosotros cuando no veis a ese padre involucrado, vosotros que sois padres involucrados, ¿también juzgáis en plan, ostras?
Sí, yo sí.
¿Como las mujeres?
Sí, 100%. Yo tengo, o sea, el otro día con unos amigos, creo que pues hace tiempo tienen 2 hijos, y yo dije algo, sí, bueno, no, es que en el turno de noche que hago yo no sé qué, y veo que la mujer le hace, ¿ves? Hacen turnos.
Eso a mí me... ¿Te
acuerdas que te conté?
A mí me entra una mala leche.
Espera, ¿cómo que no hacéis turnos? O sea, entonces es que está ella... O sea, si, o estás tú con él todo el día, que no creo, porque acaba de nacer, no sé. O que eso significa que está la madre también toda la noche y tú estás...
¿Durmiendo?
Claro, y ese tipo de cosas... Sí, no lo comentamos nada. En plan, o sea, qué descarado. Mm. Eso, bueno, porque es una inercia cultural... De, no, es que tú eres la madre.
Nosotros hicimos turnos desde el primer día y yo se lo dije, esta es la mejor manera. Y aparte, ahí, bueno, nosotros hacíamos turnos, yo dormía a las 8 de la noche, 8 de la tarde, y me levantaba a las 4 de la mañana. Y desde las 4 de la mañana yo estaba solo con ellos hasta que mi mujer se levantase por la mañana, que sería las 12 o la 1, y nosotros lo íbamos haciendo así, también de manera que ella pudiese tener ayuda y que yo no necesitase. Y yo le dije, es mucho trabajo, aunque sea uno y yo tenga 2, es muchísimo trabajo, pero... va a ser un momento también para ti. Y me enviaste en un momento un audio muy bonito a las cualquier hora de la madrugada que estabas tú con tu hija en medio de un turno diciendo, tía, es que me mola porque ahora estoy yo solo con mi hija. Tengo las ventanas abiertas, no hay ningún ruido. Estoy con ella, le acabo de dar el biberón, está ahí tumbada. No me voy a dormir porque sé que en 20 minutos va a estar, pero estamos tranquilos, es nuestro momento. Sí. Entonces, cuando yo veo a estos padres que no son así, no en el tema turnos, pero que no son así en cuanto a involucrarse... Yo lo pienso conmigo, cuando yo siento una culpa enorme cuando yo me tengo que marchar un día, porque yo sé la movida que estoy dejando en casa. Yo sé lo difícil que es estar con estas 2 criaturas aquí, que tiene que venir alguien para ayudar, porque mientras está bañándose uno, el otro se acaba de caer, y lo que sea,
sí, la locura.
Yo sé lo que se siente, pero yo pienso siempre, ¿para qué soy padre?
Claro.
¿Para qué soy padre? ¿Esta gente para qué es padre?
Sí. Y una pregunta, ambos, ¿se han sentido... que petan, que están hasta aquí arriba, sí, no puedo más, estoy
¿tenéis
alto,
carga mental? ¿Tenéis carga mental?
Renuncio, ¿quién me habrá mandado a ser padre? ¿También sienten ese momento?
Sí, el otro día cuando íbamos en el tren, que estuvimos 1 hora y cuarto en el tren, solo hablamos de esto.
Estuvimos una hora y cuarto
solamente desahogándonos.
Desahogándonos.
Y pensando, estoy con la hija, estoy con mi hija 6 horas seguidas y de repente sale mi mujer de la habitación que está currando y me dice, ¿no has sacado lo de la vajilla? Y yo en plan... Tío, hasta aquí. Hasta aquí.
Hasta
aquí, tío.
Sí. Sí. O sea, hay veces que lo estábamos
diciendo. Imagínate la conversación de los dos en el tren.
Yo me voy a perdonar.
Total.
La conversación que tuvimos en el tren fue.
Estoy desquiciado, Dane. Yo también, vale.
Pero totalmente. Estuvimos 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Porque cuando venimos a trabajar, es que es eso. Rapidito, que yo tengo mis cosas, tú tienes a tu hija, venimos. Entonces no tenemos nunca tiempo de amistad, de ponernos a charlar.
Hacer terapia.
Y cuando de repente estábamos 1 hora y cuarto en el tren, es que fue.
Os desahogasteis.
Rajar, rajar, rajar. O sea,
y nos ponéis a parir también.
Muchísimo.
Hombre, claro.
Claro, pero
¿qué te crees, Goma?
Pero como
vosotras... ¿Puedes creer lo que ha hecho Ana, tío? A ver, Ana, que el otro día me dijo tal. Es que
totalmente...
No, o sea, me tuve que morder la lengua. ¿Sí? ¿Qué se piensa ella?
Surgía mucho el chiste de... Vale... Pues una vez más y me tiro por el balcón. Me voy a tirar por la ventana. Sí, esto, me voy a tirar por la ventana. Y no, pasaba. Sí, sí, sí. Y ahora estamos en un momento, a mí me pasa que yo estoy ya hasta desbordado, o sea, claro. Desbordado totalmente. Tienen 13 meses.
Empieza lo bueno, sí.
Empieza lo bueno y hasta ahora yo he estado más tiempo con mis bebés solo que mi mujer. En estos 13 meses, porque ella ha tenido que trabajar y yo he podido... Lo bueno y lo malo que tiene autónomo es que yo puedo quitarme trabajo, decir sí, no, sí, no. Sí. Y he estado diciendo no, para estar con mis hijos porque para eso he sido padre. Yo no puedo ya más, yo estoy que no puedo más y ahora estoy trabajando yo más y mi mujer tiene más tiempo y es que es un salir de casa es un respiro,
un alivio,
es que es un respiro, o sea, me digo es que estoy
qué fuerte oírlo de boca de un hombre
totalmente,
¿no?
O sea, bueno, chiqui, callada porque estoy flipando en colores porque yo sería, mira, en mi situación mi marido trabaja muchísimas horas, muchísimas, ha sido un marido involucrado, lo que te he contado, ¿no? Los turnos, ¿no? De yo le doy el pecho, tú vas, le cambias el pañal, tú no sé cuánto, tú vas a por el bibi, yo se lo doy, tú no sé cuánto, yo lo ducho, otro lo duchas tú, pues ya no lo ducho yo. Pero es cierto que a día de hoy, por ejemplo, mi marido trabaja muchísimas horas fuera de casa. Y claro, mi trabajo, como sabemos todos, pues podemos, gracias a Dios también, que podemos, en los tiempos, pues lo tenemos más disponible. Pero yo sería de esa... De la de cuando estoy hablando, de ese, mira, a ver, así aprende. Yo sabía de eso.
Con todo. El marido va a mirar que todo.
Tal, pero es cierto que para mí mi situación es carga mental absoluta. O sea, mi marido no sabe cómo se llaman los médicos de los niños, el pediatra. O o yo voy a la auditoría de los niños. O yo digo, los niños tienen zapatos, es que ya los deditos le está dando. ¿Sabes? O sea, yo me encargo de todo trabajo, eso. ¿Por qué? Porque es cierto que la situación que tiene es tal, pero también yo le digo, coño, porque es autónomo también. Y claro, yo también le digo, colega, pues te organizas de otra forma porque no puedo estar aquí sola todo el día porque no sé cuánto. No sé
qué. Es que las mayores
cabreos,
pero que
las mayores discusiones son por carga mental.
Esas son las únicas discusiones que tenemos.
O sea, el otro día tuve una discusión con mi marido. Yo tengo más carga mental que tú. No, yo la tengo yo. Yo la tengo porque tú tienes algo.
Eso en mi casa no pasa. Esa discusión no existe. O sea, yo digo, tengo más carga mental que tú y mi marido que gallo.
No hay discusión.
Pero es que es muy difícil de llevar. Y es que lo que pasa con tu marido es que tenéis dos. Entonces es que la carga mental es que
es 50-50.
O sea,
sí.
Aunque tú estés haciendo un huevo, es que tu marido es que va a tener, es que si no es imposible.
Pero tampoco es lo normal eso.
No, hombre, o sea, no, claro que no, por supuesto que no.
Lo que estáis contando aquí, yo estoy subiendo una película de Julia Roberts con Richard Gere.
Pero que no.
Y es una cosa que eso no pasa en la vida real, ¿sabes?
Pero que se entienda perfectamente, ¿sabes? Que yo estoy hasta arriba y yo de carga mental no puedo ni un gramo más, pero mi mujer lleva la misma que yo.
Pues eso, o sea, fantástico.
Claro, pero que es que yo no puedo más, pero es que tenemos dos, es que es un follón, es
pero
que no puedo.
Pero que tuvieras uno, da igual, en el sentido de que ambos, o sea, Dane también hace ese equipo.
Sí, pero que no es que, pero que no es que la balanza esté desequilibrada, no, que es que no damos para más.
No se ponen los pies en la mesa, Cripp.
Yo tengo muchísima menos carga mental.
Luego lo que quiero en mi casa. Por favor, atención.
Yo tengo mucha menos carga mental porque soy mucho más distraído y mi pareja es la que dice, tenemos tal, no sé qué, acuérdate que tenemos médico tal día, y yo voy a absolutamente todo y estoy ahí y estamos en todo. Pero en cuanto a carga mental, ya es también el rollo de personalidades. Si es, yo soy mucho más distraído, no estoy pensando tanto en si le pongo este body con este no sé qué, yo le pongo tal.
Acabas de empezar, Dane, no te sé palizar. Acabas de empezar, llevas 6 meses,
es que,
pobre mío.
Es que no se puede esperar lo mismo de los de dos. Por ser la analogía de equipo, no vas a esperar que el defensa sea el que ataca y el que ataca sea el que defenda. O sea,
no,
cada
pero
uno
está bien que tú te encargas de unas cosas.
Claro.
Yo me encargo de la ropa de los niños y tú te encargas de las tutorías del colegio.
Por ejemplo, esos meses súper duros, yo sé que si la niña se levanta llorando a las 3, voy yo. Es como, con un equipo. Ah, voy yo. Sí. Y si todo el mundo, si los dos hacen el rollo de yo voy, todo el mundo hace el 60% en vez del 50%, pues. Pues es muchísimo mejor.
Un Excel necesitamos. Sí. Bueno, chicos.
Bueno, pues de verdad, más hombres como vosotros, por favor, todos musos del
queremos
mundo.
Tenemos un curso en la universidad, por
vean
favor.
Vean este episodio.
Se nos queda corto el episodio.
O sea, las mamás que trabajan mucho en casa y que están y que tienen mucha carga mental se tienen que poner medallas, que son las mismas que nosotros nos tenemos que poner estas medallas de que bien lo estamos haciendo, pero hay muchísima gente como nosotros. Lo único que nosotros tenemos un altavoz y lo estamos aquí diciendo, pero hay muchísimos padres que están orgullosos y muchísimas madres que están orgullosos de los padres que tienen.
Pues lo van a agradecer todos los que...
Sí, pero que no parezca que somos dos hombres en España que lo están, no, que lo no, estamos haciendo porque vemos que no.
Totalmente, es verdad.
Y nosotros intentamos...
Que no se oye.
Nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, intentamos sentar ejemplo para quien lo necesite.
Y rompiendo patrones.
Pero hay gente que los ha roto antes que nosotros, que sí. No somos los primeros en la selva de bambú con los machetes, siendo pioneros en esta selva. No, nosotros hemos aprendido de la gente que lo está haciendo bien, lo estamos haciendo de nuestra manera, e intentamos que esas... O sea, cuando nosotros hagamos un podcast de paternidad era para que la gente, que sabíamos que había muchos hombres, para que nos escuchasen, ver cómo queríamos descifrarlo, cómo queríamos estar ahí. Pero no somos los primeros que estamos haciendo, ni los únicos. Entonces, ánimo.
Bueno, pues de verdad que muchas gracias por venir, Mario. Sois
nuestros segundos musos. Nuestro
esos
primer muso.
¡Vamos, chavales! ¡Esos machotes! ¡Esos machotes! ¡Ahí de pelo en pecho! Muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, y a vosotras que deciros que pedazo de episodio acabamos de tener, que nos sigan en todas las plataformas, YouTube, Spotify, bla, 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 ya no
hasta
sabéis.
Hasta el próximo episodio.
Un besito grande y hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!
Patrocinado por Día, en colaboración con Clast. Producido y dirigido por Begoña Artiles. Música por Rosantique.